Abrir la palabra de Dios en el Salmo 143, y quiero decirles que a todos aquellos que han estado esperando una respuesta, un milagro, algunas veces no nos damos cuenta que en el trayecto de ver la respuesta de Dios, ese milagro, hay muchos milagros que ocurren antes, y es sobre eso que quiero hablar en esta oportunidad. Esos milagros que no son perceptibles muchas veces en nuestra vida, en tiempo de prueba, y uno queda con aquella ansiedad, y cuándo Dios va a obrar, cuándo Dios va a obrar. Pero la verdad que hay muchos milagros que Dios ya hizo en el tiempo de espera. Y cuando ocurra lo que nosotros estamos esperando, por supuesto, ya habrán ocurrido muchos milagros más. Eso es lo que nos habla este Salmo, Salmo 143. Dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas y como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti está mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disipas a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos una vez más, Señor, que seas tú hablando a lo más profundo, lo más íntimo del corazón. Señor, te pedimos especialmente por aquellos hermanos y hermanas que están pasando momentos de ansiedad, de angustia, y no ven una respuesta. Han estado esperando, pero se han, Señor, llenado de ansiedad. Mas te pedimos ahora que seas tú hablando a su corazón por esta palabra. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hubo una oportunidad cuando 10 hombres se acercaron al Señor Jesucristo, y estos eran leprosos. Y el Señor les dijo que se mostrasen al sacerdote. Y ellos se fueron caminando hacia donde estaba el sacerdote. Ahora recordemos que el sacerdocio en aquel entonces no solamente fungía en la parte eminentemente espiritual, sino que también ellos cumplían con una tarea como unos promotores de salud. Porque el sacerdote también era el que evaluaba si una persona, en el caso de un leproso, se podía incorporar luego a la sociedad. Ellos tenían que estar aislados para evitar una contaminación. Entonces, el sacerdote era el que evaluaba el estado físico de la persona para ver si éste se reincorporaba. Entonces, vea esto, cuando Jesús le dice, váyanse y muéstrense al sacerdote, porque ellos estaban pidiendo un milagro de sanidad. Y entonces ellos van caminando leprosos. Ahora, la lógica nos dice que ellos iban al sacerdote para que le diera el aval de incorporarse a la familia y a la sociedad. Ellos tenían que ir ya limpios, pero ellos iban caminando leprosos. Entonces era algo totalmente fuera de la lógica humana. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en esos 10 hombres? Ya había ocurrido un gran milagro, y es el creer, el milagro de la fe. Porque la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra que cuando ellos iban caminando, recuerden, iban caminando leprosos, en el camino reciben la sanidad. Y por supuesto, cuando llegan donde está el sacerdote, ellos estaban completamente sanos. También vemos otro caso cuando el Señor Jesucristo le dijo a un ciego que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Y él fue caminando ciego, pero en el vemos a este hombre también que cuando se lavó en el estanque de Siloé, recibe la vista. Entonces, pero en él igualmente, el milagro que ya había ocurrido era un milagro espiritual, el milagro de creer a pesar de. Y por supuesto, vino el milagro que le estaba pidiendo en cuanto a la restauración de la visión. Hermanos, en el camino de la petición, en el camino de ver la respuesta que estamos nosotros pidiendo a Dios. Señor, a lo mejor alguno está pidiendo, Señor, salva a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Señor, restaura las finanzas, en fin, tantas cosas que podemos estar pidiéndole a Dios. Si nosotros no vemos todavía ese milagro que le estamos pidiendo, pero existen otros milagros que son de carácter espiritual que ya empezaron a ocurrir. Y algunas veces nos desesperamos porque no estamos viendo el milagro que nosotros estamos solicitando, pero en el camino ya ocurrieron otros milagros. Es por eso que quiero hablar bajo esta idea, el milagro espiritual no perceptible en la prueba. Hay milagros que ocurren en medio de la prueba. Y es por eso que este salmo nos ayuda a ver realmente esa clase de milagros. En primer lugar, cuando estamos en un momento de prueba, un momento de dificultad, entonces la importancia de orar consciente y especialmente la oración en base a la legalidad bíblica en el momento de la angustia. No debemos nosotros, hermanos, de cruzarnos los brazos cuando estamos en una prueba, al contrario, es cuando tenemos que pelear la batalla. Y la batalla se pelea de rodillas, la batalla se pelea a través de la oración. Pero es fundamental que nosotros entendamos que la oración tiene sus leyes para que Dios pueda responder. Y es por eso que en estos primeros versículos de este Salmo, encontramos aquí una de las primeras bases legales para que la oración tenga respuesta. En primer lugar, la oración debe de fundamentarse en la voluntad de Dios. Vea lo que dice este salmista: respóndeme por tu verdad. Es decir, Señor, contéstame si esto es tu voluntad. La Biblia nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerdo una vez que una persona me dijo: pastor, venga a orar por un negocio que quiero poner. ¿Y cuál es? Le dije yo: bueno, es una cervecería. Le dije: no. Entonces, eso está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, y hay cosas que nosotros estamos pidiendo que están fuera de lo legal. Entonces, algo que está fuera de la ley, de lo establecido por la voluntad de Dios, Dios no nos va a contestar. Hay personas que han pedido y se angustian y se llenan de ansiedad pidiendo cosas que la Biblia ha prohibido. Entonces, si la palabra lo prohíbe, entonces no lo va a contestar. Por lo tanto, entonces no perdamos el tiempo. Si vamos a entrar en un periodo de oración, debemos de hacer fundamentada la oración en la voluntad de Dios. Pero el otro aspecto importante legal de la oración es que debe de fundamentarse en la misericordia de Dios. Por eso dice este salmo: respóndeme, oiga bien, por tu justicia. Es decir, Señor, yo soy una persona que tiene muchos errores. Nosotros, hermanos, no estamos acumulando puntos para que Dios nos conteste la oración. Algunos así lo consideran, pero no. Por eso dice: respóndeme conforme a tu justicia, conforme a tu rectitud. Entonces, eso es fundamental, porque si Dios ha de contestar, es porque Dios es bueno, no porque nosotros somos buenos. Respóndeme por tu misericordia. Entonces, la oración fundamentada en la misericordia de Dios. Por eso que los leprosos, los enfermos que venían delante de Jesús, ellos decían: Señor, si quieres, apelando a la misericordia, si quieres puedes limpiarme. O sea, ellos apelaban a la gracia de Dios. Por eso que una persona, cuando empieza a orar, pero de una forma equivocada, Señor, respóndeme porque tú sabes que yo hice esto y esto, como queriendo acumular puntos para que Dios nos responda, pero no es cierto. Dios ha de responder la oración porque Él es misericordioso. Es decir, la misericordia es un favor inmerecido. Por lo tanto, toda oración debe de fundamentarse de esta manera. Señor, respóndeme por tu misericordia. No lo merezco, pero por gracia lo quiero recibir. El otro fundamento importante de la oración es que debe de fundamentarse como un acto de la gracia. Por eso el versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En otras palabras, Señor, si tú me vas a responder, sé que va a ser por gracia, no por merecimiento, es por gracia. Y como es un favor inmerecido, entonces es mucho más fácil recibir el milagro de Dios, ¿sí o no, hermanos? O sea, si es por gracia, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Dios lo da gratuitamente por gracia, por lo tanto, yo no debo de angustiarme de que algunas veces uno dice, es que Dios no me oye a mí, Dios ha de escuchar a otra persona que está más cerca de Dios. No, no. Todos estamos cerca de Dios si aprendemos a echar mano de la gracia de Dios. Además de eso, la oración debe de fundamentarse en el sincero reconocimiento de mi incapacidad y necesidad. Vean el versículo 3 y 4, cómo el salmista reconoce su necesidad, su incapacidad. O sea, estamos hablando de humildad. La humildad tiene que ver con ser objetivos. Por eso el versículo 3 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Oiga esto, aquí el salmista David, él está siendo tan sincero, que dice, el enemigo me tiene postrado en tierra. Pero ¿qué es lo que piensa la mayoría? No, yo soy campeón. No, yo soy persona de éxito. O sea, el positivismo hoy en día, el humanismo, lo que está haciendo es prácticamente elevar la soberbia del hombre, y algunas veces entra en el corazón de los creyentes en Cristo y piensan que por ser positivistas Dios les va a responder. No, no, al contrario. Los leprosos se acercaron a Cristo porque reconocían que estaban leprosos. Por eso Jesús dice en su palabra, venid a mí tal como estéis. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Por eso dice aquí David en este salmo, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. O sea, esta descripción es una descripción de dolor, de donde él está diciendo, Señor, estoy en las últimas, ya estoy tocando fondo. Mi espíritu, oiga esto, se angustió dentro de mí. O sea, lleno de angustia, o sea, que desesperación. Es como encontrarse en un callejón sin salida bajo una amenaza de destrucción. Entonces, cuando en la oración empezamos nosotros a exponer con mucha sinceridad nuestra incapacidad y necesidad, entonces esa humildad es la que abre también la ventana de los cielos. Estos cuatro elementos que he mencionado, esto nos ayuda a poder entrar en la presencia de Dios y a través de la oración, y estando en esa situación, claro, lo que se espera es una respuesta inmediata. Pues nos damos cuenta que al leer todo este salmo, no encontramos una descripción de la respuesta a esa petición, pero sí encontramos qué es lo que David hizo para poder soportar esa situación. Vemos aquí entonces la importancia de recordar la grandeza de Dios y sus promesas en ese tiempo de angustia. Hermanos, si hemos decidido buscar a Dios para encontrar un milagro, debo de entonces enfocarme, en este caso, orientar nuestros pensamientos en Dios y no en el problema. Porque si nos enfocamos en el problema, vamos a desmayar. Tengo que enfocarme en Dios. Y vean cómo en el versículo 5 de este salmo dice: me acordé de los días antiguos. Qué importante es esto, ¿no? Dice: meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mi mano a ti. Entonces aquí por lo menos encontramos algo bien fundamental. En primer lugar es recordar los testimonios históricos de Dios. Por eso dice de esta manera: me acordaré de los días antiguos. Hermano, en momentos así de angustia, de gran necesidad, lo que tengo que hacer es irme a la palabra. Hermano, cuando usted, por ejemplo, está en oración y no siente, digamos, una respuesta inmediata y se siente angustiado, abra la Biblia, traiga a memoria, ¿qué cosa? Traiga a memoria los días antiguos, es decir, se está refiriendo a las cosas que Dios ha hecho. Entonces, cuando empezamos a leer y a meditar en las cosas que Dios ha hecho, esto nos, en primer lugar, nos va a ayudar a desenfocar nuestra mirada en el problema y lo vamos a poner en Dios. El problema de Pedro al hundirse es que puso su mirada en las olas y no en Cristo que estaba caminando sobre el mar. Entonces, en el momento cuando estamos en la angustia, lo que necesitamos es traer a memoria esos testimonios de las obras de Dios a lo largo de la Biblia. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, entonces nuestra mente se empieza a enfocar en la verdad de Dios. En segundo lugar, dice aquí, meditaba, dice, en todas tus obras. Es decir, enfocar el pensamiento no solamente en lo que Dios hace, sino en la capacidad de Dios. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, encontramos aquí en la capacidad de Dios. Hace unos 2 días atrás, me hablaba una misionera, que ella está en una de las islas del Pacífico, llamado Tonga, por Nueva Zelanda, que casi no se alcanza ni a ver, hay que verlo con lupa, ¿no? ¿Dónde están esas islas? Me dice que allá, por la misma cultura, cuando una persona se enferma, dicen que es una vergüenza, para ellos una vergüenza cuando es ir a un hospital. Dicen, yo le digo, ¿por qué? Porque creen que si alguien está enfermo es porque está en pecado, anda mal. Y entonces un joven se había fracturado, no sé qué parte, no sé si la clavícula o algo, pero este joven no quería ir al hospital. Y entonces dijo, no me llevo, porque entonces toda la gente me va a empezar a señalar que yo ando mal. Entonces lo que hicieron fue orar, y ¿sabe qué pasó? Ahí, bueno, soberanamente Dios hizo un milagro, Dios le restauró, porque dice que se le sentía el hueso que había, estaba quebrado, y se le sentía a flor de piel, y entonces, pero Dios le sanó. Vea, hermano, cuán importante en momentos así, digamos, de angustia, yo tengo que meditar en la capacidad de Dios. Hermano, cuando uno lee los evangelios, lee el Antiguo Testamento, ¿qué estamos viendo? Que Dios todo lo puede hacer, ¿sí o no? Entonces, hermano, estamos viendo los problemas aquí en la comunidad, vemos los problemas en las calles. Hermano, nada menos el día de ayer, a mí me preocupó por el hecho de, en una trabazón de venir acá a la iglesia, me tardé una hora. Y entonces, y en eso que un vehículo hizo una, bueno, no una mala maniobra, pero le provocó una ansiedad tan grande que, porque un busero quería ir, pues no darle espacio, se bajó del automóvil. Yo dije, va a sacar un arma, a saber qué va a pasar aquí. Iba enfrente de mí, entonces solo le insultó, pero digo, hermano, ¿cómo estamos en este país? Estamos tan a la defensiva, llenos de violencia, y la verdad es que nosotros podemos, la única respuesta es que Dios sí puede cambiar el corazón de las personas. Entonces necesitamos, hermano, enfocarnos en la capacidad de Dios. A lo mejor usted está pasando un problema serio. Dice, ¿cómo voy a hacer? Hermano, enfóquese en aquel, por ejemplo, que puede multiplicar los panes y los peces. Enfóquese en aquel que resucitó a los muertos. Enfóquese en aquel que perdona pecados. Enfoque su mirada en aquel que todo lo puede hacer. En aquel que dice, para Dios nada hay imposible. Entonces, por eso dice aquí el salmista, meditaba, dice, en todas tus obras. Entonces, uno de los problemas serios cuando una persona está angustiada es enfocarse, meditar en el problema. Si medita en el problema, se hunde más. Pero ahora tenemos que meditar en las obras, en la capacidad que Dios tiene para sacarnos adelante. Y dice este mismo versículo 5, reflexionaba en las obras de tus manos. En otras palabras, tomar en cuenta la enseñanza de Dios a través de las obras de Él. Porque cada obra que Dios hace tiene una enseñanza, tiene un mensaje. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que David estaba en primer lugar trayendo a memoria la palabra. Segundo, él estaba enfocando su pensamiento en la capacidad que tiene Dios, pero también estaba tomando en cuenta la enseñanza que él extraía al meditar en las obras de Dios. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra, entonces el Espíritu Santo nos va enseñando, o sea, se convierte, podemos decir, la angustia, la prueba, se convierte en una aula de clase donde usted y yo somos enseñados por el Señor. Es aquí uno de los primeros milagros que algunas veces uno no entiende. Por eso que Dios algunas veces no responde en el día y la hora que nosotros necesitamos, porque estamos en el aula de clase. Estamos aprendiendo. Se convierte en un momento de enseñanza. Y ahí vemos aquí a este hombre de Dios que él estaba siendo enseñado por Dios en la prueba. Es verdad. Ahora, vean los resultados de esa enseñanza. Estos resultados prácticamente son los milagros espirituales que algunas veces uno no percibe antes que venga la respuesta que yo estoy esperando. El primero de ellos, lo encontramos en el versículo 6, es la restauración de la necesidad de Dios. Oiga esto, en momentos de angustia, hermano, una de las cosas que comienza a darse es que mi alma tiene sed del Dios vivo. Es decir, hay una necesidad de Dios que antes no tenía. Dice el versículo 6, extendí mi mano a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Una tierra sedienta es una tierra seca, y la tierra seca absorbe con mucha facilidad el agua. Entonces David está diciendo, bueno, eso es lo que yo experimenté, estando en la angustia, se despierta un hambre por Dios. Hermano, eso es un milagro, eso es algo positivo, es algo bueno, pero nosotros queremos, no, yo quiero, Señor, que me ayudes a cancelar esta deuda. No, pero primero, Dios dice, no, hijo, tengo otro milagro primero para ti, que tengas hambre y sed de mí. El otro milagro es el reconocimiento de su necesidad. En otras palabras, humildad. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Está reconociendo su necesidad. En la angustia, hermano, se da una virtud que muchas veces no la percibimos. Y es la transparencia. Y la transparencia no es otra cosa que la humildad. La humildad no tiene nada que ver con dónde vive, cómo se viste. Algunas personas dicen, bueno, es que esta persona es humilde porque está refiriéndose o tomando la palabra humildad como un sinónimo de pobreza. La pobreza no tiene virtud. La virtud es la humildad. Y la humildad la pueden tener los ricos, la pueden tener los pobres. O sea, estamos hablando de ser transparentes consigo mismo. Entonces, vemos aquí algo importante, hermano. En medio de la angustia, Dios nos ayuda a poder reconocer quiénes nosotros en verdad somos. Aceptar lo que yo soy. No creerme más de lo que yo soy. Eso sería entonces lo contrario a la humildad, la soberbia, la prepotencia. Entonces, en medio de la angustia, cuando Dios, oiga esto, no responde, Dios está tratando con nuestro carácter y nos enseña lo que es la humildad. Por eso Jesús dijo, oiga, siendo Dios, la verdad que Dios en esencia es humildad. Oiga, si Dios es el que tiene todo el conocimiento, todo el poder, y Él hizo todas las cosas, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Miren, si Dios es Dios, no se cree. Pero nosotros no sabemos nada y nos creemos todo. Entonces Dios en sí es humilde, entonces por eso dice que Dios mira de lejos al soberbio, pero ve de cerca al humilde, al quebrantado de corazón. Por eso que este es un milagro maravilloso, la humildad. En otro milagro es, lo vemos en el versículo 8, que dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí nos vemos este milagro, y es que apela a la misericordia y no a los derechos. ¿Cuánta gente hoy dice, bueno, es que estos son mis derechos, y apela a sus derechos? Pero aquí no. Con Dios, oye usted y yo no tenemos ningún derecho. No tenemos a nivel humano, no tenemos por qué exigirle, sino apelamos a la misericordia. Y una persona prepotente es siempre la que pierde. Entonces, aún en el trabajo, las personas prepotentes pierden, pero una persona que aprende realmente a echar mano de la gracia es la que tiene victoria. Pero no solamente eso, sino la segunda parte de este versículo nos habla de otro milagro, y es que surge la mansedumbre y de ser guiado por Dios. ¿Qué es la mansedumbre? Ser dócil. Por eso dice este versículo, hazme saber el camino por donde ande. Entonces, Señor, esto es lo que tenía Moisés. El hombre dice que era el hombre más manso, es decir, el hombre más dócil, más dirigible, manejable. Entonces Dios, hermano, hace esa obra también en el tiempo. Cuando estamos en espera de un milagro, Dios está produciendo también mansedumbre para ser dirigidos por Dios. Guíame, Señor, por la senda que debo de andar. O sea, aprendemos a aceptar la dirección de parte de Dios, y eso es mansedumbre. Pero también otro milagro en el versículo 9 es que reconoce su capacidad y la de Dios. Versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Reconoce su necesidad, pero reconoce también la capacidad que tiene el Señor. En el versículo 10 nos habla de disposición a aprender a agradar a Dios. Oye esto, este otro milagro. Versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. Hay una disposición a aprender a agradar a Dios. Hermano, este es otro milagro que, hermano, ocurre cuando estamos en ese tiempo de espera. Pero Señor, respóndeme ya. Y Dios dice, no, todavía no, porque te estoy enseñando más. Te estoy enseñando a que aprendas a agradar a Dios, que aprendamos nosotros a caminar en sus caminos. Además de eso, en el versículo 11 nos habla de otro milagro. Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Aquí vemos que da a luz la confianza en medio de la angustia. Entonces la fe comienza a crecer, la fe se está desarrollando. Entonces Dios dice, no, hay que dejar que crezca todavía la fe, que se desarrolle. Y luego vendrá la respuesta por parte del Señor. Y a la vez llega de tal manera la fe, que en el versículo 12 dice, por tu misericordia disiparás a mis enemigos. O sea, fíjense bien, aquí ya está entrando en un nivel de seguridad de una victoria total. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Entonces estamos hablando aquí de una seguridad, hermano, maravillosa, un milagro a nivel espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces nos estamos desesperando? Por la respuesta que todavía no estoy viendo. Hermanos, ¿por qué no echamos una mirada a lo que Dios ya está haciendo en nuestro corazón? Allá en lo profundo de nuestra alma hay cosas que Dios ya hizo. Quiero que piense por un momento. ¿Cómo era usted antes de la angustia y cómo es ahora en medio de la angustia. Vea lo que Dios está haciendo. Lo que hemos visto aquí es, por ejemplo, la restauración de sentir la necesidad de Dios, un deseo de buscar a Dios. Vemos otro milagro, el reconocimiento de la necesidad, es decir, humildad. Vemos ahora también la mansedumbre, otro de los milagros que surge. Vemos también la fe. Aprendemos a agradar a Dios. Además de eso, la fe empieza a disipar la angustia y llegamos a tener una visión de victoria cuando todavía el milagro no ocurre. Ahora, si esto no es un milagro, entonces ¿qué es? La verdad que Dios está obrando en nuestra vida, hermanos. No se desespere. Hay momentos que cuando uno piensa en lo que está pasando en nuestro país y en otras naciones, Señor, ¿y por qué? Hemos orado, estamos clamando, pero los niveles de maldad se elevan. ¿Pero qué está pasando? Pero ¿sabe qué? Dentro del corazón del pueblo de Dios hay maravilla, hay milagros que están ocurriendo, hermanos. Hay cosas que usted y yo quizás no nos hemos dado cuenta, pero Dios sigue en su trono y Él está obrando. Así que, hermanos, no desmayemos. Por lo tanto, veamos los milagros espirituales antes que el milagro físico que yo estoy anhelando. ¿Por qué entonces en este momento no le damos gracias a Dios por la prueba? Buen Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Señor, hay momentos que entramos en ansiedad y en angustia porque quisiéramos ver ya un milagro, una respuesta. La verdad es que ya hay milagros que ya han ocurrido en nuestro corazón. Hay cosas que están sucediendo que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, Señor, para poder, Señor, ver con claridad las cosas lindas que tú, Señor, Dios mío, nos has estado mostrando, pero no las hemos podido ver. Pero en este día, Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones, nos limpies con tu sangre. Señor, en este momento te damos las gracias, ya que dice tu palabra, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay milagros que están ocurriendo en medio de la prueba. Señor, gracias, gracias, Señor, por las cosas lindas que estás haciendo. Gracias, Señor, porque en la prueba tú has hecho que el amor surja, Señor. Has hecho que la paz sea evidente, que la fe comience a crecer, que la mansedumbre que no había, la humildad que no existía, Señor, ahora aparece. Bueno, Señor, muchas cosas más. Por lo tanto, a ti te damos la alabanza, te damos la gloria, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque es de mayor calidad los milagros espirituales que los físicos. Por lo tanto, Señor, te damos la alabanza, Señor, y te damos gracias. Señor, en este día saludamos la victoria. Saludamos la respuesta de lejos, Señor, y te damos gracias porque un día vendrá. Pero la petición que tenemos, Señor, sabemos que vendrá, pero desde ya hay cosas que tú ya estás haciendo en nosotros. Por ello te damos la alabanza, te damos las gracias, Señor. Padre mío, gracias, Padre Santo, porque hay una disposición al servicio, una disposición, Señor, a ser, mi Dios, diferentes. Padre mío, te alabamos, te damos las gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, porque por los ojos de la fe podemos mirar, Señor, ya una bendición maravillosa. Padre, toca, mi Dios, el corazón y la vida de cada uno. Aquellos que, Señor, que se han sentido desalentados porque no ven respuesta, ahora levántalos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nadie, Señor, se llene de ansiedad y de angustia, sino que vea cosas lindas, que se enfoque en ti. Padre, que ponga su mirada en ti, que, Señor, que recuerde tus testimonios históricos en tu palabra, que se enfoque, Señor, en la capacidad que tú tienes y que ahí tú le vas a enseñar. Se va a convertir la prueba en un aula de clase espiritual y ahí, Señor, seremos renovados, rejuvenecidos y muchas cosas lindas van a ocurrir. Por lo tanto, Señor, a ti te damos la alabanza desde ahora y por los siglos, Señor. En Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Amén. No nos desanimemos, hermanos. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Porque